ラディオ。
Es Radio Castilla y León.
Mira, abuelo, si es leche.
Y es natural, y desde siempre. Con la leche de nuestros ganaderos se hace la mantequilla que desayunamos, el queso que tanto te gusta y el yogur que te hace crecer. Por ti, por todos.
Consume lácteos. Es un consejo de la Junta de Castilla y León.
Agrobank de la Caixa patrocina este programa.
En Es la Tarde de Castilla y León, El Campo, con Elena Rodríguez.
Pasan unos minutos de las 7 de la tarde y como todos los miércoles ya saben que en Es Radio es tiempo para hablar de nuestro sector primario, de nuestro campo, nuestra agricultura y nuestra ganadería. Y hoy además lo vamos a hacer con carácter general. Vamos a analizar cómo está todo el sector con nuestro invitado, que es el presidente de la organización mayoritaria en Castilla y León, Asaja. Don Aciano Dujo, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Y bienvenido a los estudios de Es Radio León. Muchas gracias por acompañarnos aquí.
Muchas gracias a ti, es un placer.
Comenzamos hablando por el sector lácteo, don Aciano, que ahora mismo es el que más preocupa en Castilla y León. ¿Qué futuro se le ve?
Bueno, pues queremos pensar que el futuro del sector lácteo en Castilla y León es bueno. Pero no hay que olvidar que está pasando una situación de crisis. Una situación de crisis debido a los bajos precios que está percibiendo por la leche, por el trabajo que los ganaderos hacen. Con unos costes de producción que en muchos casos, o en la mayoría, son más que el valor de la producción. Entonces, en estos momentos es de incertidumbre y de gravedad. Pero a tu pregunta, yo quiero desear, esperar y ser optimista, y no podemos contemplar Castilla y León sin un sector lácteo, y no se puede contemplar España sin un sector lácteo. No olvidemos que en España consumimos 9 millones de toneladas de leche, y que solo producimos 6 y poco. Nuestro objetivo, aunque en estos momentos se vea con máxima incertidumbre, tiene que ser recuperar producción y ser autosuficientes en lo que es el consumo nacional. Ese tiene que ser el planteamiento y el objetivo de los profesionales, de la industria, de la distribución y de las administraciones españolas.
¿Con las ayudas que están llegando de Europa y del Gobierno de España es suficiente para que las explotaciones ganaderas puedan aguantar este mal tirón de la crisis láctea para sobrevivir y poder crecer más adelante?
No. Las ayudas que hay, tanto a nivel nacional, los 20 millones y medio, como las ayudas que van a venir de Europa, los 25 millones y medio, son una ayuda, y así lo decimos, para un momento de situación de crisis. Pero ni el sector ganadero ni el sector agrícola quiere depender de ayudas. Quiere depender de los precios, de la rentabilidad de su trabajo. Entonces van a venir bien para las explotaciones ganaderas para intentar de alguna manera paliar esta situación que está viviendo. Pero de cara al próximo año, sin duda alguna, se tienen que recuperar los precios y ser rentables por ellas mismas.
En Castilla y León se ha presentado una plataforma por la competitividad del sector lácteo. Los ganaderos la apoyan. Ahora habrá que ver qué dice la industria, qué dice la distribución. ¿Qué se puede hacer en un mercado que a partir de desde abril del año pasado es global? ¿Qué se puede hacer desde una comunidad autónoma para ayudar a los ganaderos?
Vale, lo primero que hay que decir, que dicha plataforma que se firmará, yo espero, en los próximos días en Castilla y León, entre la administración regional, las organizaciones agrarias, las cooperativas, la industria y la distribución, es complemento y se puede firmar esta plataforma gracias al acuerdo que se suscribió en Madrid, en el Ministerio, algunas organizaciones agrarias, Asaja, las cooperativas, la industria y la distribución. Puesto que tenemos muy claro que sobre todo la industria, sobre todo la distribución, tienen un ámbito nacional y no van a firmar ningún compromiso en Castilla y León que no hayan firmado a nivel nacional. Es cierto que luego determinadas medidas que pone la Consejería de Agricultura son propias para Castilla y León, para nuestro territorio, para nuestros ganaderos, porque no es lo mismo la ganadería de Castilla y León que la de Galicia o que la de Valencia. Entonces hay que hacerla propia nuestra. Pero como digo, es complementaria a este acuerdo, al acuerdo nacional. ¿Para qué tiene que servir? Para tener herramientas políticas, económicas y un compromiso de las partes de que bajo un paraguas de seguridad y estabilidad, que son los contratos lácteos, el ganadero tenga garantías de recogida de leche, garantías de un mejor precio, y que además eso se va a trasladar para que la industria transforme ese producto en Castilla y León y para que la distribución pueda ofrecer al consumidor un producto lácteo con todas las garantías sanitarias, con la garantía de la calidad y con unos precios dignos para el consumidor, pero que estos no tienen por qué ser unos precios que estrangulen la economía de toda la cadena, empezando por el productor, industria y distribución.
A los ganaderos que nos estén escuchando y que estén pasando por una situación límite, ¿cuándo puede empezar a dar frutos estos pactos y estos convenios que se están suscribiendo?
Los ganaderos que nos están escuchando saben que la situación de hoy es mejor que la que teníamos hace unos meses.
¿Pero lo es por esto o por la estacionalidad?
Lo es un poco por todo. Cuando se empezó la marcha blanca, la situación era muy difícil. Había muchos ganaderos que no se les recogía la leche y los precios algunos que cobraban eran vergonzosos. Esas dos situaciones hoy no se dan. Hoy la leche se está cobrando en Castilla y León, estaríamos hablando de una media de 0,30-0,31 céntimos el litro de leche. Es poco, como mínimo tendríamos que estar de 0,34 en adelante. Y eso tiene que conseguirse con el esfuerzo, con el trabajo y con la unidad de todos. Por eso a Saja, allí donde se le ha llamado, en cualquier movilización en la calle o en cualquier acuerdo, si hay un consenso amplio de todas las partes, allí ha estado firmando acuerdos o allí ha estado en la carretera. El ganadero tiene que tener ilusión, esperanza y, si se puede, y es difícil decirlo, un poco de paciencia, porque tiene que llegar el momento en que nuestras explotaciones sean viables por ellas mismas, es decir, por el precio que perciben de la leche.
¿Qué tiene que pasar para que se llegue a esos 0,34 céntimos? ¿Qué mentalidad tiene que cambiar en la industria y en la distribución? Entiendo.
Vamos a ver. No tendría que pasar nada. Tendría que tener sentido común el sector en su conjunto. Castilla y León...
Es la lógica.
¿Qué es la lógica? Al ganadero no se le puede ofrecer más. No se le puede pedir más. El ganadero de Castilla y León se ha reestructurado. Cuando la media en España está en 330.000 litros año, en Castilla y León está en 550.000. Y eso no ha venido del maná. Ha venido porque el ganadero ha invertido comprando cuota a otros ganaderos que han abandonado. Los ganaderos de Castilla y León producen la calidad y las garantías sanitarias de la leche como en el mejor sitio del mundo. A partir de ahí, ¿qué tiene que pasar? Pues lo que no es lógico es que la industria española, un tercio del consumo que hay en España, se compre fuera y lo paguen más caro que se está pagando en Castilla y León y en España. Lo que tiene que pasar es que la distribución no tiene que tener este producto como reclamo. Hay marcas blancas que en España se han dado muy baratas, se han vendido muy baratas, y pasábamos los Pirineos a Francia, que es nuestro país competidor, y esa misma leche estaba por encima. Y el consumidor tiene que buscar bajo todos los medios el producto de Castilla y León, el producto de España. ¿Qué precios estaríamos hablando razonables para todos? Pues el ganadero tendría que estar cobrando hoy aproximadamente a 0,36. Cuando sale de la industria, tendríamos que estar hablando de que podría estar a 0,56. Y cuando lo compra el consumidor, tendríamos que estar hablando entre 0,70 y tantas y 0,80. Ese es el precio lógico de todo el eslabón de la cadena. Gana el productor, gana la industria, gana la distribución, y el consumidor obtiene un producto de calidad para alimentarse y a un precio digno.
Teniendo en cuenta que eso no se está produciendo, aunque sí que es verdad que muchas de las marcas las compramos hoy a 0,75, 0,80 cuando vamos a los lineales, ¿qué papel debería tener la administración a la hora de garantizar esa cadena, a la hora de garantizar que en este caso el ganadero, que es el que es más está perdiendo, recibe el precio justo por su litro de leche?
El papel de la administración tiene que ser, primero, identificar a dónde está el problema y darle a conocer a todo el mundo. Es decir, que se haga público los costes de producción de cada eslabón de la cadena. Y, haciéndose público, veremos quién pierde y quién gana. Porque está claro que en estos momentos la leche a algún eslabón, que es la industria o que es la distribución, le deja un margen muy grande cuando se está arruinando al sector ganadero. Por otra parte, la administración, en las ayudas que concede a la industria o a la distribución, bien sean ayudas directas, bien sean préstamos, bien sean condiciones preferentes para instalarse, bien sean ayudas fiscales, tiene para conceder estas ayudas que obligar a esa industria o a esa distribución a dos cuestiones. Una, que recoja la leche en Castilla y León o si salen nacionales en España. Y dos, que lo pague a un precio digno. No se puede ayudar a ninguna industria o a ninguna distribución que no se comprometa con el sector y con el país. Y eso, desgraciadamente, hasta ahora ha estado pasando.
¿Y cree que la mentalidad de las administraciones, en este caso el Ministerio de Agricultura y la Junta de Castilla y León a través de la Consejería de Agricultura y también de la Consejería de Economía, están dispuestas a ejercer esta presión? Porque al final es presión, si no dan ayudas, se está yendo en cierta manera en contra de la industria para presionarla y que pague más al ganadero.
Yo entiendo que se están dando los pasos, pero no son los suficientes. Estamos viendo en Europa, veíamos en Inglaterra, por ejemplo, en estos días, al rey Carlos, que pedía a los británicos que consuman productos ingleses. Eso sucede en todo el conjunto de la Unión Europea. Pero además es que en la inmensa mayoría de los sitios hay una identificación clara. ¿Cuál es nuestro mayor problema? Que no se identifica el producto de aquí, que nos dan gato por liebre. ¿Algún consumidor puede comprobar que un 33% de los productos lácteos no son españoles? No. Voy a poner un ejemplo de producto que en los últimos años ha sufrido uno de los mayores avances y está con mayor seguridad y estabilidad. Es el vino. Los vinos de Castilla y León hace unos años no eran reconocidos ni tenían casi futuro. Afortunadamente hoy están en las mejores posiciones de España y de Europa, cada vez exportando más, cada vez consumiendo más. Hemos ganado mercado a otras denominaciones importantes como puede ser Rioja. ¿Por qué? Porque en cada botella se identifica claramente de dónde es el vino. Nadie pide vino. Pides una denominación de origen, pides una calidad y en la botella lo pone. ¿Cuál es el problema de la leche? Que tú puedes comprar una marca, pero no sabes de dónde es esa leche. Ese es nuestro problema.
Pero precisamente esa identificación de dónde procede la leche es uno de los puntos de ese acuerdo por la sostenibilidad del sector lácteo que firmaron las cooperativas, la industria, la distribución y también la organización agraria Saja. Como firmantes, ¿cuándo va a aparecer en ese etiquetado producto originario de España?
Precisamente por eso lo firmamos, para obligar a la industria y a la distribución a que sea verdad. Y lo deseamos y pedimos que sea de manera inmediata, que en los bris de la leche, que en los quesos ponga claramente de la procedencia del producto que va en ese envase. Y es la mejor herramienta. Sé que en estos momentos la posición del gobierno de España es complicada. Están disueltas las Cortes, vamos a unas elecciones generales dentro de poco más de un mes, y hombre, no está en posición el gobierno de tener fuerza para trabajar en estas condiciones. Pero sin duda alguna es la asignatura pendiente de la alimentación de este país y que más pronto, y tiene que ser pronto que tarde, se tiene que producir.
O sea que en ese pacto no hay una fecha para el etiquetado de la leche.
La fecha era de manera inmediata, pero estamos viendo que no se está llevando a cabo de manera inmediata.
En Cataluña se ha denunciado a algunas industrias que firmaron ese acuerdo por la sostenibilidad por no cumplir lo que dice en ese pacto, por no cumplir la cadena de valor. ¿Pasa algo similar con alguna industria en Castilla y León?
Bueno, vamos a ver, en estos momentos en Castilla y León no hemos detectado de que haya industrias que no estén cumpliendo los acuerdos de manera generalizada que en ese paquete va. Hasta estos momentos, en Castilla y León, como digo, las industrias que recogen y la distribución se están comportando mejor que en otras comunidades autónomas. Eso no quiere decir que estemos en el momento deseado y en las condiciones óptimas, pero sí que no se están tirando a la baja o haciendo propaganda o elementos que se hacían antes y que iban muy en contra del sector.
Dejamos el sector lácteo. ¿Cómo está el campo de nuestra comunidad? ¿Cómo lo ha visto de camino desde Palencia a León?
Pues el campo de nuestra comunidad es tan grande que hay un poco de todo.
Han venido estas aguas de los
mientras días. Tenemos las provincias del norte, Burgos, Palencia, León, con bastante agua y dificultando las tareas de recolección, como puede ser la remolacha, como puede ser el maíz, o las tareas de siembra de nuestros cereales, pues en el centro y sur de la comunidad la verdad es que ha llovido poco y es justo lo contrario. En algunos casos ni pueden trabajar para hacer una sementera óptima. Lo mismo pasa en la ganadería. Yo entiendo que en nuestras provincias del norte hay agua suficiente para tener una buena otoñada para el pastoreo de cualquier cabaña ganadera, pero sin embargo, pues en Salamanca, en Ávila, en Segovia, pues están teniendo dificultades la ganadería para que crezca la hierba y poderla aprovechar de manera natural.
Precisamente esas lluvias que impiden sacar la remolacha, sobre todo en el norte, en la provincia de León, han llevado a la empresa azucarera a decidir retrasar un poco más la apertura de su fábrica de La Bañeza. Ya están abiertas Toro y Miranda, pero queda La Bañeza, que en teoría abría ahora a mediados de noviembre, y parece que lo van a retrasar a finales de año o incluso al mes de enero, y se estarían planteando, según publicaban nuestros compañeros del Diario de León, molturar parte de la remolacha de León en la planta de Toro. ¿Qué le parece?
Bueno, el tiempo manda. La remolacha, tenemos ya experiencia de todo tipo. Años que se dan perfectamente y que permite la climatología sacar toda la remolacha antes de Navidad, y años en que hay zonas en que antes de Navidad no se ha empezado. El poner o el parar o arrancar una fábrica es muy costosa, y lo que tenemos que ser todos consecuentes es que si no podemos entrar en las tierras, no se puede alimentar de remolacha una fábrica y por lo tanto no se puede moturar. Como es una situación que es muy diversa, porque en León o lo que viene de otras provincias, pues puede haber fincas que se puedan sacar y otras no, pues las mesas de fábrica o las mesas zonales en las que está la azucarera y están las organizaciones agrarias tienen que ir buscando el equilibrio para beneficiar a todos y que nadie salga perjudicado. Quiere decir esto, que el tiempo nos lo va a marcar. Si lo mismo que estos últimos días hemos tenido lluvias y ahora tenemos buen tiempo, si esto sigue así, pues en breve se podrá abrir La Bañeza y molturar la remolacha de León con su totalidad en La Bañeza, que es lo deseable. Si por el contrario vienen otra vez lluvias, pues aquellas fincas que se puedan sacar tendremos que multurarlas en otras fábricas como Toro y dejar aquellas que no se puedan sacar para cuando sea óptimo abrir la bañeza y multurarlas aquí.
¿Y eso cómo puede afectar en primer lugar a la remolacha y en segundo lugar a los agricultores y a los trabajadores de la planta de La Bañeza?
Pues mira, como bien te digo, la remolacha, somos expertos, llevamos muchos años ya en esto, y al agricultor, mayoritariamente, y en León, que son terrenos ligeros, en los cuales se saca la remolacha hoy y se puede empezar mañana a volver a trabajar, a plantar otro cultivo, como puede ser el maíz, como puede ser trigo, como puede ser otro cultivo, pues mayoritariamente no le tiene el por qué afectar de manera negativa. Es más, en muchos casos, cuanto más tarde se saca la remolacha, más kilos hay por hectárea, y no se pierde, sino que se puede ganar en cantidad. Claro, si esto persiste, pues hay veces que hemos tenido complicaciones, de que hay fincas que se nos quedan en las tierras, fincas con problemas, fincas... Bueno, esperemos que la climatología sea benévola, nos permita hacer las tareas y el retraso que llevamos ahora de sacarlo, pues en breve se solucione, se abra la fábrica de La Bañeza y las hectáreas a molturar en León se molturen en León. Y no pierdan ni agricultores, ni pierdan los trabajadores de La Bañeza, ni pierda la fábrica.
Estamos ya casi al final de la legislatura. Dentro de poco más de un mes tendremos elecciones generales. En estos 4 años, al frente del Ministerio de Agricultura, hemos tenido a 2 personas. Primero, Arias Cañete, y después sustituido por la vallisoletana Isabel García Tejerina. Póngales nota.
Bueno, pues la nota que yo creo que se puede poner, hay 2 cuestiones principales. Una, lo que es la negociación de la política agraria comunitaria. Y yo creo, sinceramente, que de las perspectivas que teníamos de negociación a lo que hemos conseguido en la negociación de la PAC, es positivo el trabajo que hicieron negociando en Europa para conseguir más o menos lo mismo que teníamos antes. Y eso ya es un logro en las condiciones que tenemos económicas en España y en Europa de crisis. Sin embargo, en lo que es política nacional, tanto de presupuestos como de conseguir que los sectores agrícolas y ganaderos tengan unos precios dignos y unos costes asumibles, creo que sigue siendo una nota de insuficiente. No hemos logrado poner en su sitio a aquellos que nos venden y a aquellos que nos compran. Y sigue estando el sector agrícola y ganadero en el medio, en la mayoría de los casos, trabajando, sacando buenas producciones, pero desgraciadamente perdiendo dinero. Y ojo, este es el punto más importante. Nuestras economías, el 70% de los ingresos que tienen nuestras explotaciones vienen vía precios. Y el 30 viene vía ayudas. Las ayudas son las mismas desde que entramos en la Unión Europea. Cada vez tienen menos peso. Y cada vez tiene más peso en nuestra economía, nuestros productos, nuestra venta, nuestro trabajo. Ese es el camino que tiene que tener la próxima legislatura. No olvidemos que tenemos paraguas de Europa hasta el 2020. Pues del 16 al 20 se debe trabajar para hacer viables las explotaciones agrícolas y ganaderas vía precios, vía trabajo, vía producción.
Y también tenemos a una nueva mujer al frente de la Consejería de Agricultura, Milagros Marcos. ¿Cómo están siendo esas primeras reuniones, esas primeras tomas de contacto en estos meses que llevamos de la legislatura a nivel autonómico?
Bueno, pues en cuanto a la interlocución, nada que decir. Cuando hemos tenido un problema, cuando ha habido que tener una reunión, tanto con ella como con todo su equipo, que parte de ellos son los mismos que había antes, la disposición es buena a escuchar, a atender y a preocuparse por los problemas. Pero bien es conocido que Castilla y León es muy grande, que la agricultura y la ganadería son muchos temas, que es muy difícil conocer de todos y tenemos que permitirla adaptarse, conocer e ir resolviendo los problemas poco a poco. No se puede pedir a nadie que venga a esta consejería y lo sepa todo o pueda resolverlo todo cuando hay muchos problemas de antes. Pero sí, la daremos el tiempo que sea necesario y a la vez la iremos exigiendo cada vez un poco más a tener conocimiento y resolución de los problemas que hay.
Uno de los objetivos de Juan Vicente Herrera en la legislatura pasada era aprobar la ley agraria. Finalmente esa ley se aprobó, pero falta la reglamentación, falta dotarla de contenido. ¿Qué les ha dicho la consejera? ¿Cómo va esa ley agraria?
Bueno, pues en cuanto a la ley agraria, se tiene que desarrollar de manera inminente en los próximos meses. Parte ya se va hilvanando en la propia plataforma de competitividad de lo que es el sector lácteo. Hay medidas que se pueden ir desarrollando gracias a la ley agraria. Entonces, a ese aspecto, sin duda alguna, después de Navidades, es el mayor trabajo político que la administración regional tiene, que es desarrollar todo lo que es la ley agraria, que se aprobó con el consenso de los grupos políticos y se aprobó con el consenso de las organizaciones agrarias. Es la herramienta política de esta comunidad. La otra es la económica y, desgraciadamente, los presupuestos que hemos tenido o que vamos a tener para el 2016 no son buenos.
A pesar de que la consejería sostiene que la diferencia que hay respecto a los del año pasado tiene que ver con diferencias del programa de desarrollo rural que se ha terminado y otros programas europeos.
Y es cierto, pero cuando tenía 150 millones más nos lo vendían como que eran unos presupuestos mucho mejores. Si ahora han bajado el 25% no nos pueden vender que son iguales. Y dos, aun teniendo más o menos el mismo presupuesto para lo que es agricultura que lo que teníamos el año pasado, pero no olvidemos que en el 2009 teníamos un 40% más. ¿Dónde están las ayudas que había para el cese anticipado? ¿Dónde están las ayudas de los seguros agrarios? ¿Dónde están las ayudas que tenía los programas agroambientales que ahora no tenemos con carácter general? ¿Dónde están las ayudas de compensación a zonas desfavorecidas? ¿Dónde está el apoyo a las cámaras agrarias, a los planes de pensiones? En definitiva, si tuviésemos 200 millones de euros más, que era lo que teníamos antes, todas estas medidas se podían contemplar con dinero propio de la comunidad, que hoy no se pueden hacer. Eso, infraestructura. Podríamos hablar de concentraciones parcelarias, de aumentar los regadíos, de mejorar los que tenemos. En definitiva, queda mucho por hacer y no se puede hacer porque no hay presupuesto.
¿Se sabe algo del seguro de rentas del sector lácteo que había anunciado la anterior consejera?
Pues está en el paquete de desarrollo rural. Creo recordar que cuenta con 4 millones de euros y será una medida que se tiene que desarrollar. Sí es cierto que la aprobación del PDR se ha complicado bastante, iba para el sector lácteo, ahora viene para todos los sectores y habrá que adaptarle, si es posible, para sectores con situaciones problemáticas como es el sector lácteo.
Llega el dialecto de Miguel Delibes con un término que tenemos hoy para don Aciano Dujo, que es emplomar. ¿Alguna idea?
Emplomar.
O le preguntamos a Jorge Urdiales.
Emplomar. Ni idea.
¿No?
No.
Pues vamos al diccionario de la narrativa en el castellano rural de Miguel Delibes, que ha escrito Jorge Urdiales. Jorge, buenas tardes. ¿Qué es emplomar?
Muy buenas tardes. Delibes, que fue un gran cazador, emplea mucha palabra, pues típicamente cinegética. Hoy traigo un verbo que es emplomar. Emplomar quiere decir dar un tiro a un animal. Y claro, aquí está la curiosidad. Emplomar, porque los perdigones son de plomo, y vino muy bien formar esta palabra, de fácil relación. De manera que Delibes la emplea, pues, con asiduidad en libros diversos. Por ejemplo, en el último coto, dice, a la que emplomé, habla de una perdiz, cuando cumplía, y cuyo pelotazo a poco me descrisma. Bueno, pues son palabras propias de los cazadores, en este caso la palabra emplomar, que significa dar un tiro a un animal, sabiendo que los perdigones son de plomo.
Bueno, pues no es tanto relacionado con el sector primario como con la caza, que también era muy asiduo, sí. Miguel Delibes. Don Aciano Dujo, muchas gracias por habernos acompañado esta tarde en Es el Campo de Castilla y León.
Pues muchas gracias a vosotros, un saludo a todos los oyentes y a vuestra entera disposición.
Hacemos una pequeñísima pausa para la publicidad y enseguida volvemos para repasar todas las noticias agrarias y ganaderas que han dejado los últimos 7 días en Castilla y León.
Castilla y León sigue avanzando en I+D+I. Nuevas tecnologías de información y comunicación, creación de empresas, igualdad de oportunidades, cooperación con Portugal.
Con 6.335 proyectos realizados con la ayuda de los fondos europeos.
Más proyectos, más futuro.
Fondos europeos. Europa impulsa nuestro crecimiento. Unión Europea.
Junta de Castilla y León.
Con el patrocinio de Bankia repasamos ya las noticias de esta semana. La Consejería de Agricultura y las organizaciones agrarias han aprobado por unanimidad dar el primer paso de la plataforma de competitividad para el sector lácteo, de la que ya hemos hablado en la primera parte de este programa con don Aciano Dujo. A lo largo de este mes se va a negociar con la industria de la distribución para marcar una serie de medidas de seguimiento de la cadena de valor y evitar nuevas crisis de precios. Así lo explica la consejera Milagros Marcos.
para que no haya predominancia de ninguno sobre otro, apoyando fundamentalmente al sector primario, a los ganaderos de Castilla y León, con medidas muy importantes que van a contribuir a fortalecer este sector, a minimizar el impacto de futuras crisis, a fortalecerlo a través de líneas como las ayudas económicas, la modernización de explotaciones, con esa figura de la organización de productores que permita concentrar oferta, capacidad de negocio y, por lo tanto, igualdad en la negociación.
Este acuerdo se ha alcanzado en el Consejo Regional Agrario, en el que también se ha hablado de presupuesto, de dinero, de ayudas. Milagros Marcos ha defendido las cuentas de su área para 2016 en un momento social, dice, especialmente complicado.
Les gustaría que hubiera sido superior, sin duda a todos nos gusta tener más presupuesto, pero que entendemos que habiendo una prioridad como la hay a nivel de Junta de Castilla y León por las consejerías sociales, pues el presupuesto destinado al sector puede cubrir las necesidades que hay en este momento. Y si hubiera más presupuesto, de forma razonable, pues hacer muchas más iniciativas de las que se pueden hacer en este momento.
Hace más de un mes que se firmó el acuerdo por la sostenibilidad del sector lácteo en el Ministerio y los ganaderos siguen sin notar los efectos. La Unión de Campesinos ha organizado una jornada nacional en León con la que han pedido al Ministerio de Agricultura que ponga las cartas sobre la mesa y ejerza presión a la industria para que pague al ganadero precios justos. José Manuel de las Heras es el coordinador nacional de la Unión de Uniones.
No se puede obligar a la industria, pero tampoco puede obligar la industria a decir que la administración dé tantas ayudas a la industria para que modernice su fábrica, por ejemplo, Pascual en Aranda de Duero o García Vaquero en Toro. Luego, bueno, yo creo que la administración tiene argumentos más que de sobra para forzar un poco el que haya un entente dentro de lo que son las reglas de libre mercado.
Están llegando ayudas del Ministerio y también de la Unión Europea, pero el sector lo que necesita, según reclama la responsable de Vacuno de UCC, la Adoración Martín, son precios justos.
Pónganse a trabajar en serio, dejen de dar palos de ciego, dejen de marearnos al sector, dejen de vendernos ante la opinión pública, que yo como ganadera productora de leche estoy indignadísima porque nos está vendiendo ante la opinión pública como que está dando un montón de ayudas cuando no ha llegado todavía ni un euro al bolsillo del ganadero, ni va a llegar en mucho tiempo, y la ayuda que va a llegar va a ser muy insuficiente. Porque tengo que dejar muy claro, como ganadera productora que soy, que yo lo que necesito es un precio. Precio en la leche. Y después, ayudas, si procede.
Y terminamos hablando de medio ambiente. Aunque no hay un censo oficial, el urogallo es una especie que está cada vez más amenazada de extinción. Ya ha desaparecido de buena parte de la cordillera cantábrica y sus poblaciones son cada vez menores en el resto del país. El último censo oficial es de 2005. Entonces había entre 250 y 300 ejemplares en la cordillera cantábrica. Hoy la Asociación para la Conservación del Urogallo calcula que quedarán entre 100 y 150. Así lo explica el presidente de esa asociación, Luis Robles.
Pero quizá lo más preocupante del urogallo, que es que no acabamos de saber exactamente lo que le sabemos lo que le pasa, pero no a ciencia cierta. O sea, si me explico un poquitín. Lo que estamos viendo es que están sufriendo como muchas cosas, ¿no? Muy puntual. Entonces, en un sitio acta una serie de cosas. En un sitio tienes una pista forestal, tienes un incendio, tienes una mina a cielo abierto. Pero en otros sitios no hay estas situaciones. Hay otras situaciones. Pues bien, exceso de población de ciervo. Hay un exceso de cualquier otra cosa. Entonces, necesita el urogallo muchas soluciones puntuales, casi a la carta.
Hay más noticias en el sector primario, las que encontramos todas las semanas en agronewscastillayleon.com y que nos destaca algunas de ellas, porque hay muchas. Su director, Nacho Falces, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Elena.
Hoy vamos a hablar de temas interesantes y algunos con datos sorprendentes, pero bueno, vamos a empezar con esas ayudas pendientes del programa de desarrollo rural.
Sí, bueno, pues precisamente el lunes ya nos comentaban que iban a poner en marcha un plan de pagos de lo que está pendiente del PDR, del PDR de 2007-2013, hay la norma esta de N+2 que te permite pagar. Entonces, lo del 2013 lo tienen que pagar antes de que acabe 2015, si no quieren perder esos fondos europeos, o si no queremos perder esos fondos europeos. y van a empezar a pagar. Entonces, esta misma semana ya se aprobó una resolución de la Dirección General de la PAC con los importes de las indemnizaciones compensatorias de montaña y de las zonas distintas de montaña, y esta semana van a empezar a pagar las indemnizaciones de zonas de montaña, que son unos 1.600 euros por agricultor.
Uh-huh.
Que es una buena noticia, que además la gente está bastante pendiente, es una ayuda que llega a bastante gente, a bastantes agricultores de Castilla y León. Aparte de esto, tenemos también el tema lácteo, tenemos pendientes las dos ayudas, la nacional, la que ha puesto en marcha el Ministerio, que es la que, para que todo el mundo nos entienda, son los 300 euros por vaca y 110 euros por vaca, dependiendo del precio que se haya cobrado, y esta ayuda se va a empezar a cobrar, según dijo el secretario general del Ministerio, a partir del 15 de noviembre, y esperan aprobar el decreto que regulará la otra ayuda, la que va a llegar a todos los agricultores, a todos los ganaderos de leche, que es la ayuda comunitaria, que son 25 millones y medio de euros que aprobó Bruselas. Esperan aprobarlo el 1 de diciembre y que a partir de esa fecha, pues es la ayuda que va a llegar a todo el mundo, que no va a haber necesidad de pedirla, sino que va a ser una ayuda que se va a entregar de oficio, pues empieza a pagar.
Esos son 1,7 céntimos por litro.
Correcto. Con lo cual, va a ser esperan que sea una llegada de capital, de fondos a un sector que lo está pasando bastante mal. Y bueno, vamos, la verdad es que se han agilizado bastante los plazos y va a llegar en un periodo cercano, unido a todo el tema de las ayudas tradicionales de la PAC, que también están empezando a cobrar los ganaderos de leche, como ese pago acoplado que creo que anunciaba Pedro Medina precisamente aquí, que van a empezar a pagar esta semana.
La semana pasada lo anunció y se empezó a pagar desde este lunes a los ganaderos de leche.
Sí, bueno, por lo menos el sector va a ver cómo tiene una cierta llegada de fondos y de liquidez que va a permitir, bueno, pues hacer frente a una situación de precios que, bueno, vamos a decir que no acaba de repuntar lo que se esperaba. Y la pequeña subida que se ha apreciado, que es muy, muy pequeña, en el último mes, últimos datos del FEGA, desde luego mucha gente la sitúa o la califica de estacional, fruto del ciclo habitual de precios que vive el sector de vacuno de leche, con lo cual las dudas sobre el acuerdo están empezando a surgir y las críticas pues que cada vez están creciendo más.
Uh-huh. Y ya hay alguna organización agraria que denuncia que alguna de las industrias firmantes de ese acuerdo por la sostenibilidad lo está rompiendo ya apenas un mes después, no solo no subiendo los precios, sino bajándolos respecto a lo que tenían cuando se firmó.
Ese es el problema. El problema fundamental es que se ha firmado una cosa y no se va a cumplir, como más o menos ya se temía casi todo el mundo. Pero bueno, vamos a dejar un poco más de tiempo, vamos a ver si los próximos datos, a ver si esa evolución de precios es ascendente, y es más ascendente. Por ejemplo, en los últimos años creo que la subida desde agosto a septiembre ha sido en torno a 6 céntimos, y sin embargo este año ha sido solo 5. Vamos a ver qué pasa en el siguiente y ver si realmente ese acuerdo ha servido para impulsar el precio, que todo el mundo anuncia o todo lo ve con cierta incertidumbre, y más cuando, por ejemplo, Fonterra, que es una referencia mundial de producción de leche, ha bajado los precios en la última subasta que ha realizado, con lo cual, bueno, hay que palparse las ropas.
Uh-huh. Más noticias. Decía yo que íbamos a dar un dato curioso o poco conocido, podríamos decir.
Sí,
¿cuánto se cobra de media en el campo?
Sí, la verdad que es un tema que no se suele analizar, sobre todo en Castilla y León, porque bueno, la tradición de asalariados en el campo de Castilla y León es pequeña, o sea, proporcionalmente el número de trabajadores es pequeño en comparación con otras comunidades autónomas como Andalucía o Extremadura, donde sí que el trabajo en el campo por cuenta ajena está más extendido. Bueno, pues un dato que ha publicado el Instituto Nacional de Estadística el otro día habla de que el salario bruto en el campo español es de 1.193 euros mensuales. Este dato, dicho así, no significa mucho, pero resulta que es el tercer peor sector donde menos se cobra que de la economía. Solo por encima de la gente, hombres y mujeres, que trabajan en el hogar, lo que viene siendo empleado de hogar o empleadas de hogar, y en la hostelería, que son los dos únicos sectores donde el salario medio es inferior a la agricultura. Y todos los demás restos de actividades se encuentran por encima. Y por cotillear un poco más, ¿cuál es el salario medio más alto? Pues el de las actividades financieras y de seguros, que alcanza 3.226 euros.
Mucho más del doble.
Mucho más del doble, el triple de lo que cobra una persona que se dedica a las labores en el campo. bueno, es un dato, una referencia, y ver un poco cómo están las cosas comparando un sector con otro.
Sí. Y un último apunte, Nacho.
Un último apunte que suele aparecer cíclicamente porque es un tema recurrente, porque no se acaba de dar solución al mismo, y suele aparecer, lógicamente, cuando se acerca la fecha navideña, que es todo el tema del lechazo, la importación de lechazos. Uh-huh. Los lechazos son de Castilla y León, no son de Castilla y León, y ya el otro día la Organización Agraria de Saja denunciaba o advertía de la necesidad de controlar la llegada de lechazos básicamente de Francia. Hablaban de cerca de 200.000 que entran en un matadero español, generalmente Burgos, y como son sacrificados en ese matadero, llevan ya el sello de sacrificado en Castilla y León, con lo cual da un poco a engaño, en el sentido de que da la sensación de que es un lechazo que ha cuidado un ganadero de Castilla y León, y sin embargo es un lechazo francés que solo ha sido sacrificado en Castilla y León. Creo que el etiquetado, y lo hemos comentado ya en otras ocasiones en este programa, es un tema fundamental. Se ha hablado en el caso de la miel, se ha hablado en el caso de la leche, y por supuesto el lechazo. Creo que es fundamental que sepamos el origen de los productos que tomemos y que consumimos, y todo el proceso que llegan hasta que llegan al consumidor, y que hasta que no seamos capaces de eso, hacerlo bien, pues va a ser muy, muy complicado evitar este tipo de engaños o artimañas o artilugios que buscan al final engañar al consumidor.
Hay que también apostar por esos lechazos de IGP, que eso sí que son producidos y sacrificados en Castilla y León.
Esa es la apuesta que hay que hacer por los productos de Castilla y León, o por lo menos por esas marcas de garantía que te autentifican que el lechazo o cualquier producto es de Castilla y León o cumple las normas que marca esa IGP. Bueno, antes de despedirme, sí que me gustaría anunciar que vas a empezar a colaborar con nuestro portal, y que vas a tener una colaboración semanal con nosotros, con lo cual, bueno, pues es una satisfacción que una periodista que conoce el sector como tú, bueno, nos colabore con nosotros.
Sí, Agronews Castilla y León va a tener más referencias de León, porque ya saben que esta temporada este programa lo hacemos desde León, y muchas noticias de esta tierra que dan mucha información en el sector primario pues estarán en esa página web, Agronews Castilla y León. Encantada de colaborar, Nacho.
El placer es nuestro, indudablemente.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Acor te ofrece las previsiones meteorológicas con José Antonio Maldonado.
Seguimos disfrutando de este llamado veranillo de San Martín en Castilla y León, con temperaturas diurnas altas y sol, pero con las mínimas en descenso, bajando. Ya lo notamos sobre todo en las provincias del norte. José Antonio Maldonado, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Que es el director meteorológico de eltiempo.es. Antes de nada, las presentaciones correctas, y colaborador de esta casa desde hace varias temporadas. Y cuéntenos qué temperaturas y qué tiempo vamos a tener en los próximos días. ¿Hasta cuándo va a durar este tiempo que desde dentro de casa parece primaveral, pero que cuando salimos, sobre todo por las mañanas, nos damos cuenta que estamos ya finalizando el otoño?
Pues sí, efectivamente. Bueno, pues de momento no se le ve el fin. Perspectivas de lluvia no se aprecia ninguna. La estabilidad del anticiclón marca la pauta, centrado al oeste de la península, lo que determina o que soplen vientos de componente sur o que sean en algunos casos tan flojos que prácticamente pasan desapercibidos, lo cual es un factor que, dada esa situación anticiclónica de estabilidad, de enfriamiento nocturno, como bien decías, pues propicia el que, si acaso, pues se formen bancos de niebla en la meseta castellano-leonesa, así que en distintos puntos de la comunidad habrá que tener en cuenta esas circunstancias, por llamar a alguna, por citar alguna que pueda ser destacable. Porque por lo demás, nada, las temperaturas bajas en las primeras horas del día, probablemente sin llegar a consumarse la helada, nada más que en contados lugares. En algunos puntos, pues sí, podrá haber alguna helada, de tal manera que al coger el coche por la mañana, pues se note una capa blanquecina, pero no van a ser ni mucho menos heladas fuertes. Ya digo que en algunos casos se pueden rondar los 0 grados, sobre todo quizás en la provincia de Soria, donde se pueden registrar quizás las temperaturas más bajas en las horas últimas de la noche y cuando está despuntando el sol, porque una vez que ya poco a poco el astro rey vaya tomando posiciones, las temperaturas van subiendo y contrastarán de nuevo sensiblemente con esas mínimas que ya decimos 3, 4, 5 grados en todas las capitales de provincia y en alguna un poquito menos, pero con máximas que en algunas también rondarán en el transcurso del fin de semana los 20 grados. Y eso es lo que se ve también para los primeros días de la semana que viene, por lo menos. Yo diría que más, pero por no aventurarnos excesivamente en el pronóstico, pues de miércoles a miércoles, y ahí lo dejamos. Situación prácticamente igual.
De miércoles a miércoles y sol que nos toca, haciendo
símil.
Bueno, pues continuamos con este veranillo de San Martín, que también le viene un poco, le viene bien al campo, un poco de temperatura y de ambiente seco después de todo lo que ha llovido en los últimos días, que está retrasando, por ejemplo, sacar la remolacha porque la tierra tiene demasiada humedad. Así que frío por las mañanas y por las noches y temperaturas, pues casi
relativamente suaves
durante el día. José Antonio Maldonado, hablamos la próxima semana, el próximo miércoles.
Pues muy bien, muchas gracias. Hasta entonces.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Acor, endulzamos el tiempo. Mirad patrocina la información de los precios agrarios.
Vamos ya en la recta final del programa a ver cómo están los precios agrarios y ganaderos en la última semana, a ver cómo andan las lonjas de nuestra comunidad autónoma. Comenzamos en la de León, que ha tenido sesión esta mañana en Santa María del Páramo, en la que se ha hablado mucho de patata. La producción final en esa provincia va a bajar un 25% porque se sembró menos y también porque ha habido menos rendimientos. En cuanto a precios, estabilidad desde que se inició la cotización de la patata en esa lonja, entre 16 y 20 céntimos el kilo dependiendo de la variedad. En cereales repiten todas las categorías. El tan esperado informe USDA, que se publicó ayer, hizo unas estimaciones de cosechas superiores a lo que se esperaban por parte de los analistas, sobre todo en Estados Unidos, pero de momento esas previsiones no se trasladan a precios. El trigo ha cotizado en León a 175 euros, la cebada a 172, el centeno a 170, a 158 y la avena y el maíz han cotizado a 180. Hoy también ha habido sesión en la lonja de Lerma, en Burgos, en la que ha destacado la subida de los cereales. El trigo asciende a 177 y la cebada a 174, ambas un euro más que la semana pasada. También suben los lechones, 50 céntimos hasta 19 euros y medio en la unidad. En vacuno han repetido precios los añojos, las terneras y las vacas, y ha bajado el porcino. En la lonja de Zamora también desciende el porcino y los lechones, y han subido 2 euros el trigo y la cebada. Misma tendencia en Salamanca, baja el porcino de cebo, el lechazo, el ibérico y también buena parte del vacuno, y suben los cereales. El trigo hasta 184 euros la tonelada, la cebada a 179, la avena a 183 y el centeno a 169. Repite el maíz como el resto de lonjas, en este caso el precio es de 181 euros la tonelada. Por cierto que en Salamanca también ha subido un euro la paja, hasta 39 la tonelada.
Esta tierra nunca ha sido fácil, generosa sí, mucho. Es mi hija y la madre de mis hijos. Yo la cuido y ella me da sustento. Me ha dado tanto. Cuando la mimo, se pone tan bonita. Fertilizantes Mirad, nos gusta la tierra.
Antes de que fueran los primeros de España, ya el abuelo prefería a Alesa. Casi medio siglo trabajando y creciendo juntos, confiándoles el cereal, el abono y la semilla, venciendo la incertidumbre con esfuerzo e invirtiendo en la tierra. En casa somos muy exigentes y Lesa funciona.
De profesional a profesional, en Lesa buscamos lo mejor para el agricultor y ganadero.
¡Vaya tractor! Cabina insonorizada, facilidad de manejo, una consola de nueva generación. ¿Cómo lo has conseguido?
Fui a mi oficina de Agrobank de la Caixa y les expliqué lo que necesitaba. Me asesoraron y me dieron la financiación adecuada.
En la Caixa impulsamos el desarrollo del sector agrario con soluciones financieras para el día a día y los proyectos de futuro. Agrobank. Financiamos el crecimiento.
Quien tiene una dedicación absoluta al sector agrario y da un impulso a la agricultura, a la ganadería y la pesca, Agrobank de la Caixa. Y no nos vamos sin recordarles lo fácil que lo tienen si se quieren llevar una caja de vino de Toro para disfrutar, por ejemplo, este fin de semana o para guardar para las Navidades. ¿Qué tienen que hacer? Entran en el perfil de Facebook de la denominación de origen Toro, que es Vino de Toro. Allí se apuntan de lunes a jueves, es decir, que tienen de plazo hasta mañana, esta semana, en la pestaña del concurso. Nos dan sus datos, su nombre, sus apellidos, su número de teléfono y explican que lo han escuchado en Es Radio Castilla y León. El viernes a las 7 y 5 de la tarde tienen que estar pendientes del número de teléfono que nos hayan dejado, porque Fernando Puga va a hacer una llamada en directo en el programa Es la Tarde de Castilla y León. Si usted es el afortunado y recibe esa llamada de teléfono, cuando conteste tiene que decir un tinto, un toro, y así de fácil, automáticamente y de manera totalmente gratuita, le mandamos a su casa una caja de vino de la denominación de origen Toro. Pues corriendo, nos vamos ya porque llegan las noticias de Castilla y León. El próximo miércoles volvemos para hablar más de nuestro sector primario. Buenas tardes.
Agrobank, de la Caixa, ha patrocinado este programa.
Es Radio, Castilla y León.
La Junta de Castilla y León te informa.
El Servicio Público de Empleo de Castilla y León te asesora y elabora contigo un plan personalizado para la búsqueda de empleo.
Los profesionales del EFIL te ayudan a redactar tu currículum o prepararte para una entrevista de trabajo.
Infórmate en las oficinas del EFIL y en empleo.jcyl.es.
Junta de Castilla y León.
Castilla y León es noticia, con Luis Huerga.
Buenas tardes. Los presupuestos de la Junta continúan su tramitación después de que este miércoles salvaran las enmiendas a la totalidad presentadas por PSOE, Podemos e Izquierda Unida. Los votos en contra del Partido Popular y las abstenciones de Ciudadanos y UPL evitaron el primer filtro, las enmiendas a la totalidad. Desde Izquierda Unida consideran que los presupuestos están alejados de la realidad y son partidarios de un cambio en el modelo productivo y en una mayor defensa de los servicios públicos. José Sarrión.
Esa es la reforma del modelo productivo que hay que acometer. Esa es la transformación que hay que hacer. Sectores que tienen I+D, sectores que permiten crear empleo cualificado, sectores que permiten crear una economía con mayor salarización, con menos precariedad. Ese es el golpe que tenemos que dar y es la dirección que debemos encaminar, pero para eso es necesaria inversión, para eso es necesario ser ambiciosos.
Desde las filas populares defienden las cuentas presentadas por el gobierno de Herrera, mientras que desde Ciudadanos e UPL argumentan que ninguna de las enmiendas a la totalidad era una alternativa real. Luis Fuentes, portavoz de Ciudadanos, espera a las enmiendas parciales.
No optamos por un modelo de confrontación no productivo y resignado al victimismo, sino que nos ponemos manos a la obra para trabajar al servicio de los ciudadanos a través de la presentación de enmiendas parciales, serias, coherentes, asumibles y de mejora.
Por su parte, el procurador de la UPL considera que no es el momento de apoyar una enmienda a la totalidad. Luis Mariano Santos.
No hemos creído que una enmienda a la totalidad en estos momentos sea lo más oportuno. Una enmienda que de salir adelante solo expresaría la necesidad de un cambio de gobierno, y no digo yo que no sea necesario, pero que tampoco parece razonable que quienes no hace mucho provocaron este escenario político plantearan un escenario de cambio apenas transcurrido poco más de 100 días de gobierno.
Es noticia.
La Junta de Castilla y León te informa.
La economía social en Castilla y León crea más de 30.000 empleos. Cooperativas, sociedades laborales, centros especiales de empleo y empresas de inserción facturan 4.000 millones de euros. Crear empresas de economía social es crear empleo estable, digno y de calidad. Junta de Castilla y León.
La formación política Ciudadanos de Castilla y León espera que Jesús Presencio entregue su acta de concejal en el Ayuntamiento de Valladolid. Recordarán, es el edil que fue interceptado al volante con una tasa de alcoholemia 3 veces superior a la permitida. La formación naranja da por concluida su etapa en el partido tras la decisión de los órganos nacionales de expulsar al concejal. La ahora portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento, Pilar Vicente, ya ha solicitado que se traslade a Presencio para integrar el grupo de los no adscritos. Y Luis Fuentes da por concluido el proceso. Asegura que se han respetado los tiempos y espera que el que fuera portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento, Valle Soletano, entregue el acta de concejal, aunque reconoce que será complicado.
Creemos que con este paso ya se acaba ese proceso que llevamos abierto durante tantísimo tiempo. A partir de este momento estamos a la espera de la contestación que nos haga la Secretaría del Ayuntamiento para que se nos comunique que el señor Presencio está ya en el grupo de los no adscritos. Le hemos pedido el acta expresamente.
Y un último apunte, los aeropuertos de León y Salamanca han recibido respectivamente un 69,9 y un 83,9% más de viajeros en el mes de octubre que en el mismo mes del año 2014, mientras que en el otro lado se encuentran los de Valladolid y Burgos, que registraron un 13,2 y un 80,5% menos de afluencia, según los datos que ha hecho públicos hoy AENA. No obstante, el aeropuerto de Valladolid, a pesar de esa caída, se mantiene como el que más pasajeros recibe, con 22.770 personas el pasado mes de octubre, lo que supone un descenso, como les decimos, del 13,2% respecto al mismo mes del año anterior. Esto es todo por el momento. Recuerden que pueden seguir la información a través de nuestra cuenta de Twitter, @cyl/esradio, o a través también de nuestra página web, www.esradiocastillayleon.es. Les dejamos ahora con casa, en Casa de Herrero, aquí en la sintonía de Radio. Buenas tardes.